Reporte Urbano. Opinión, información y toda la actualidad de nuestra ciudad de Buenos Aires. Vecinos, amigos e invitados, recorreremos juntos las comunas, su gente y sus historias, contemplando la realidad urbana. Quédate en sintonía. El viaje ya comienza. Idea, conducción y producción general, Roberto Villalobos y Cintia Neves. ¿Sabías que si te perdiste alguna emisión, podés escucharla en cualquier momento desde nuestro sitio web? Ingresá a www.radioorion.com.ar y disfruta su contenido. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Señores y señoras, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, producción declarada de interés para la comunicación social de la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Roberto Villalobos y hasta las 12 hacemos este programa dedicado al territorio porteño. Por supuesto, nuestro resumen de información semanal a cargo de la doctora Cintia Neves y la agenda cultural, las actividades culturales próximas más importantes. Estamos en vivo por www.radioorion.com.ar en dúplex con 39 retransmisoras en 8 países. Seguinos en Facebook y en Twitter, Reporte Urbano OK, y envíanos tu mail reporteurbanoar@gmail.com. Ahora sí, continuamos así nuestro programa.
Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y forma parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión. El multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Reporte Urbano. Un aporte al ciudadano.
Urbano, un aporte al ciudadano, y estamos en comunicación telefónica con Emiliano Litardo. Él es abogado, máster en derechos humanos, docente de la UBA, activista legal e investigador. Emiliano, muy buenas tardes. Cintia Neves, Roberto Villalobos te saludan.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, Emiliano, un gusto de que estés compartiendo con nosotros este programa, ¿no? Sabemos que el 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT. Contanos qué significan estas siglas y por qué se eligió ese día para conmemorarlo.
Sí, el anacrónico LGBT figura las identidades y las orientaciones sexuales de gays, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, queer y más. Es una enumeración claramente que no es taxativa, que es a los efectos de sostener una política identitaria que tiene que ver con los reclamos por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas por su identidad de género y orientación sexual. Y es una sigla que se ha puesto como bandera visible de las reivindicaciones históricas de diferentes movimientos que luchan por el acceso a los derechos en el marco, digamos, de las ciudadanías sociosexuales, ¿no? Y el 28 de junio se conmemora a nivel internacional lo que se llama el orgullo, el Día del Orgullo, porque ese día se ocurrió en Stonewall, en un bar de Nueva York, una razzia policial en la cual se enfrentaron travestis y trans contra la policía, trabajadoras sexuales. Fue una lucha, que es una batalla que se libró durante varios días, y se eligió esa fecha como una fecha emblemática que lo que busca es justamente en parte reivindicar estos derechos vinculados con el acceso pleno a ciudadanías sin discriminación ni violencia por identidad de género, orientación sexual, y a la par es una forma de visibilizar la diversidad en torno a las prácticas sexuales, las expresiones de género, es decir, otras formas de vivir no solamente la sexualidad, sino también otras formas de plantear las expresiones de género que no están asociadas con esta lectura privilegiada y hegemónica que se ha instalado en una coherencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género de las personas, ¿no? Así como también correrse del lado de la heterosexualidad obligatoria como única manera de expresar relaciones sexoafectivas entre las personas.
Ahora, recién nos comentabas el significado de esta sigla, ¿no? LGBT, y recientemente se ha incorporado la I y el signo más, y en algunos casos la Q, con posiciones antagónicas, ¿no? Algunos colectivos la utilizan y otros no. ¿Podrías decirnos de qué se trata un poco esta inclusión de la I, el signo más y la Q en algunos casos?
Sí, también tiene que ver con esto de ir sumando identidades, y bueno, en el caso de la I tiene que ver con expresiones corporales diversas a las estandarizadas en lo que se entiende masculino y femenino, que tiene que ver con esto de ir incluyendo más a grupos sociales que han sido históricamente discriminados. En el caso de la I puntual refiere a las personas intersex, es decir, las personas que nacen con cuerpos que varían respecto de los estándares de normalización de feminidad o masculinidad. La Q tiene que ver con lo queer, que es básicamente englobar a todas aquellas expresiones sexogenéricas que escapan, digamos, incluso a las identidades gay, lesbianas y trans más hegemónicas. Y el más implica, digamos, bueno, como dejar abierta todas estas otras posibilidades que no terminan de ser condensadas ni cerradas por esa sigla, ¿no? Y obviamente que al interior, digamos, de cada sigla es una representación o intenta representar a un colectivo atravesado por, ya te digo, por una diversidad corporal, por una diferencia o diversidad en lo que hace a la identidad de género o a las prácticas o a las sexualidades disidentes. Pero claramente, digamos, es imposible condensar en una sigla todo un campo variable y contingente, digamos, que tiene que ver con lo sexo genérico y con la diversidad corporal. Partiendo, digamos, de esa limitación y al mismo tiempo partiendo también de que al interior de cada grupo hay diferencias, formas de entender y de situarse en el mundo distintas. Un poco la sigla es una suerte de una suerte de convención que lo que busca es instalar esto que yo te decía al comienzo, una lectura diversa de nuestras identidades sexuales, de género y corporales, pero que no es cerrada, digamos.
Bien, Emiliano, Cintia Neves te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Cintia.
Emi, sabemos bien que sos un militante ya histórico por estos derechos. Contanos un poco de tu militancia y contanos qué es la militancia sexogenérica.
Sí, yo soy militante en diversidad sexual hace ya un par de años. Empecé a militar en un espacio llamado RESACA, Revolución Sexual Anticapitalista, ya por el 2000. Luego estuve en la CHA, en la Comunidad Homosexual Argentina, en el área jurídica, una vez que me recibí de abogado. Y luego en el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que llevamos adelante la pelea por la Ley de Identidad de Género que se sancionó en el 2012 acá en Argentina. Y actualmente estoy en un espacio que se llama VOSEX, Abogados por los Derechos Sexuales, que es un lugar donde que reúne a diferentes personas de diferentes disciplinas, no necesariamente provienen del ámbito académico ni nada por el estilo, sino que hay como un ánimo de hacer activismo legal en el campo de los derechos sexuales. Y ahí milito hace ya un par de años. Llevamos bastantes casos, asesoramiento, estrategias vinculadas con políticas públicas, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la reivindicación de ciertos derechos, las luchas antidiscriminatorias por motivos de identidad de género, diversidad sexual y diversidad corporal, y eso. Y lo otro, me olvidé.
Sí, no, más bien era que nos dijeras de qué trataba esta militancia sexogenérica, ¿no? ¿Por qué esa denominación, digamos? Más bien para los oyentes, que ellos nos están escuchando, sí. Y quizás no saben de qué trata esta denominación, ¿no?
Sí, sexogenérica es una forma de llamar a todo lo que tiene que ver con ese campo tan contingente y variable de las sexualidades, de correrse de las normas de género que imponen ciertas expresiones hegemónicas de cómo uno debe ser en términos de feminidad o de masculinidad, muy atravesadas por una lectura biologicista de los cuerpos. Si tenés un pene, estás inmediatamente asociado o ligado a un género masculino, y si tenés una vagina, asociado y ligado a un género femenino, todas aquellas corporalidades que no respondan a ese parámetro estandarizado de lo que se entiende es un pene normal o una vagina normal, inmediatamente son cuerpos que se patologizan, y al patologizarlos son cuerpos que empiezan a tener una suerte de no reconocimiento como cuerpos y como vidas vivibles y dignas de acceso a derechos, de recursos, etcétera, y vuelven a, y son transformados en objeto de, ¿no?, de la medicina, el objeto de las prácticas jurídicas, en el objeto de la psiquiatría, del psicoanálisis, etcétera, digamos, y ahí se pierde como este valor diferencial de corporalidades diversas. Y con la sexualidad pasa lo mismo, ¿no? Todas aquellas prácticas sexoafectivas que no responden al patrón heterosexual o a la heterosexualidad hegemónica también son inmediatamente catalogados, clasificados como sujetos enfermos, pecadores, dementes, digamos, hay toda una serie de incluso de metáforas que se aplican sobre quienes, sobre gays, lesbianas, trans, personas intersex, que buscan justamente instalar o son el efecto de estos discursos que discriminan por no responder, digamos, al patrón normativo ligado con el género, con la heterosexualidad como régimen hegemónico, o bueno, con estas estandarizaciones de cómo tienen que ser leídos los cuerpos, ¿no? Lo mismo pasa con los movimientos de personas con discapacidad, ¿no? Digamos, todas aquellas diferencias corporales, sexuales, sexoafectivas, genéricas, que no respondan a estas matrices, son inmediatamente clasificadas y catalogadas como enfermas, como patológicas, como pecadoras, ¿no? En este caso por el discurso religioso. Y bueno, y todo eso lleva justamente a tener efectos concretos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, en la falta de acceso a recursos económicos, la falta de acceso a recursos más simbólicos, que es que tu vida sea leída como una vida digna, como una vida como cualquier otra. Y tiene que ver también en el campo del derecho con el desprendimiento y el no reconocimiento de los derechos. Esto es interesante para pensar en, digamos, cómo operan las prácticas discriminatorias en este campo que yo llamo sexo genérico, que no es que son prácticas discriminatorias que a una persona, no sé, se le ocurre por cierta fobia o por cierto, sino que son justamente los discursos científicos propios de la modernidad occidental los que van a instalar esta idea de que hay ciertos cuerpos que merecen ser atendibles, ciertos cuerpos que no merecen ser vivibles, digamos, ¿no? Entonces la discriminación opera en función de estos discursos científicos, ¿no? El discurso médico, el discurso jurídico, el discurso del psicoanálisis, que lo que hacen es tener ciertas lecturas de ciertos atributos que para estos discursos son considerados nobles, y mientras tanto que otros son considerados innobles, y ahí es donde opera la discriminación, digamos. Todo discurso discriminatorio es un discurso científico, no está por fuera de los estándares de esta cientificidad que la modernidad nos ha instalado, digamos, ¿no? Entonces, y esto es interesante porque también pasa con las mujeres, digamos. En su momento las mujeres eran consideradas las locas, por eso no podían votar, eran consideradas histéricas, ¿no? Eran consideradas, por eso no podían participar en la política, porque eran arrebatadas por sus pasiones, mientras que el hombre, el varón, era el que encarnaba, digamos, la racionalidad, ¿no? Y esto es lo que hacen los discursos discriminatorios, es le quitan a determinados cuerpos ciertos atributos que tienen que ver con la razón, con el uso racional de las cosas, la mirada racional, ¿no? Y, Y entonces predicar que hay determinados cuerpos que no son racionales por determinados atributos implica justamente ubicar a esos cuerpos en los márgenes de la sociedad, implica pensar a esos cuerpos como cuerpos que no tienen capacidad jurídica para obrar de forma responsable y autónoma, ¿no? Entonces se los tutela, como pasa por ejemplo con los niños, niñas y adolescentes. Lo mismo que pasa con las personas trans. Durante mucho tiempo, antes de la ley de identidad de género en Argentina, eran vistas como objeto de la medicina, porque eran pensadas como personas enfermas, ¿no?, que necesitaban de la asistencia de un otro. Hay una operación que es bastante compleja de estos discursos, cuando se predica justamente que ciertos sectores sociales no tienen derecho a, es porque atrás de eso hay una operación discursiva que ubica esos cuerpos como cuerpos que no son capaces de pensar, ¿no? Y ese no pensar no es obrar de un loco, sino que tiene que ver justamente con discursos que se han instalado desde una matriz científica y racional, digamos, ¿no? No sé, pienso en Rousseau o, qué sé yo, no sé, en discursos que venían de la medicina del siglo XVIII, principio del XIX, ¿no? Todas estas movidas que han hablado de nosotros, que han hablado de homosexuales, de lesbianas, de trans, intersex, son discursos que han instalado ciertas formas de estereotipantes, digamos, de nuestros cuerpos, y nos han privado de acceso a derechos porque no reunimos, digamos, lo que estos discursos hegemónicamente creen que hay que reunir para ser normales, digamos, ¿no?
Claro, sí, exactamente. O sea, yo, digamos, creo que sí, como vos decís, ¿no? Viene a nivel histórico esto, ¿no? Es, la gente piensa y siempre hay una causa detrás de esto, ¿no? Como vos decís, los discursos, lo que viene desde el siglo XIX, siglos pasados, que todavía no hemos podido cortar de alguna manera con todos esos lazos, ¿no? Y es esto lo que sigue perdurando en el tiempo y cada vez se consolida, ¿no? Y bueno, ahora con todos estos movimientos, digamos, estas organizaciones a nivel mundial, cómo se ha cambiado quizás un punto de vista tan dogmático, ¿no? Y tan arbitrario, ¿no? Como decís vos, al poner y al estigmatizar, ¿no?, a ciertos cuerpos y a ciertas personas y a ciertos géneros, ¿no?, y diferenciarlos y determinarlos, creo que bueno, que eso es lo que de alguna manera ha traído todo este movimiento, que en realidad yo creo que siempre cuando se tiene que cortar con algo viejo tiene que haber como una rebelión, ¿no? Como una revelación de alguna, digamos, para poder visibilizar las problemáticas que muchas veces y durante muchos años han estado ocultas, ¿no? Han estado ocultos, invisibilizadas.
Sí, exacto, digamos, la lucha por los derechos y la reivindicación política de las autonomías y de esto que vos decís, ¿no?, de cómo empezar a rebelarse, tiene que ver, está muy ligado al campo del derecho en parte, y está muy ligado también a otros campos, digamos, básicamente al campo del derecho, porque nuestras ciudadanías están expresadas y atravesadas por ese discurso jurídico, al margen de que obviamente también se tiene que dar en otras arenas, no sé, como el campo cultural, social o político, digamos. Pero bueno, un poco esa esto que voy a decir de lo dogmático, ¿no? Como en el discurso jurídico, la dogmática está muy atravesada por la teoría jurídica, y esa teoría jurídica es parte de estos discursos que yo refería, que son los que justamente terminan restringiendo derechos, ¿no? O sea, se restringen derechos porque hay un discurso jurídico, hay una teoría jurídica que predica una determinada forma de entender aquellos cuerpos que son merecedores de reconocimiento jurídico y por lo tanto de ciudadanía, mientras que otros, por sus atributos, por el señalamiento de determinados atributos, no lo son, ¿no? Entonces esos cuerpos son esos cuerpos que están ahí en una condición de precariedad, digamos, constante y permanente a lo largo de la historia, ¿no?
Claro, así es. Y más bien como también de alguna manera legitimar, ¿no? Porque de alguna manera con ese discurso jurídico se legitiman estas formas, ¿no? Y cada vez se hacen más, más, digamos, de alguna manera legítimas y precisas y se refuerzan, ¿no? Y bueno, hay que luchar contra esto justamente y bueno, creo que la sociedad en parte está entendiendo un poco mejor lo que es la realidad, ¿no? Que no tiene que ver a veces con los cuerpos, tiene que ver con la identidad de cada persona, ¿no? Y lo que siente y lo que piensa y cómo se percibe, ¿no? Emiliano, exacto, contanos un poco cuál es la agenda actual de la diversidad sociosexual a corto, a mediano y a largo plazo.
Nosotros en este momento estamos, nosotros como Abosex, estamos peleando por, bueno, constantemente estamos trabajando sobre el cumplimiento efectivo de la Ley de Identidad de Género, que a pesar que ya tiene varios años, la implementación no es uniforme y tampoco es una implementación completamente efectiva, porque todavía hay a nivel institucional, digamos, siguen habiendo fallas en el cumplimiento, con lo cual nuestra labor es constantemente trabajar para ese cumplimiento efectivo en los términos en que la Ley de Identidad de Género establece el derecho a la identidad de cada persona. Y después también estamos trabajando en una de las últimas agendas de Loana Berkins, que fue una militante y referente del movimiento travesti trans en Argentina, que es lo que nosotros llamamos la campaña Reconocer es Reparar, que es una campaña que lo que busca instalar es un proyecto de ley a nivel nacional para que se reconozca a partir de un resarcimiento económico las violencias institucionales que operaron sobre las personas travestis trans por motivo de su identidad de género. En particular, un resarcimiento económico a aquellas personas que fueron víctimas de los edictos policiales, que fueron una forma sistemática de aplicar el encerramiento en calabozos, en cárceles y las vejaciones que ocurrieron ahí adentro a las personas solo por expresar un género distinto al orden normativo que nos decíamos al principio. Entonces lo que estamos tratando de instalar es esta agenda. El proyecto ya hace varios años se presentó en la Cámara de Diputados y en Senado, así que bueno, por un lado es eso, y también estamos, bueno, acompañando la pelea por el cupo laboral travesti trans, que se presentó a nivel nacional. En su momento acompañamos a Diana Zacayán, que fue otra referente que lamentablemente, bueno, fue víctima de un travesticidio, pero bueno, logró en la provincia de Buenos Aires llevar adelante la primer ley de cupo laboral hacia personas travestis trans, que en estos días se está operativizando. Así que también estamos con esa agenda. Y luego, bueno, también otras cuestiones de agenda más chiquitas, digamos, que tienen que ver con, por ejemplo, con casos de adopciones integrales en parejas del mismo sexo, casos del reconocimiento de comaternidades de parejas lesbianas, y bueno, también llevando, digamos, en Abosex intentamos, digamos, tener una agenda amplia como estas que te mencioné, pero también llevar adelante, digamos, o trabajar en situaciones más chiquitas, digamos, más vinculares, más más propia, más minúscula, digamos, no a nivel social, digamos, sino más microfísica. Con lo cual ahí también trabajamos el tema de discriminación laboral, etcétera, acceso a la salud. Pero yo creo que en este año sería ideal lograr el reconocer y reparar, que me parece que es una agenda urgente, sobre todo porque el reconocer y reparar lo que intenta instalar es esta idea de que hay lo que nosotros digamos, hay personas travestis trans que son adultas mayores y que han sufrido en vida, digamos, a la edad mía y mucho antes, todos estos dispositivos de disciplinamiento provenientes del Estado, que tienen que ver con estos edictos policiales, que han quebrado en ese punto sus vidas, además, digamos, del contexto general, ¿no?, de discriminación y exclusión de la familia, de los dispositivos escolares, etcétera. Al mismo tiempo hubo una criminalización legitimada por parte del Estado a través de estos edictos. Los edictos, bueno, para que se entienda, eran formas que la policía se determinaba a los efectos de mantener un cierto orden público. Entonces tenían una suerte de reglamento donde fijaban penas y sanciones sobre determinadas personas, insisto, por determinados atributos, por considerar a estas personas por estos atributos como personas que incitaban al desorden, a la inmoralidad, ¿no? Y en esos edictos se criminalizaban, porque esto implicaba el uso de la fuerza policial, se criminalizaba no solamente a las personas travestis trans, porque eran consideradas personas que utilizaban prendas del sexo opuesto, sino que al mismo tiempo también se criminalizaban a las personas, a las trabajadoras sexuales y a gays, bajo el artículo 2, inciso H, me parece, que estaba ligado con la pederastia. Entonces, estos eran los dispositivos institucionales que tenía el Estado para, justamente, si veía una travesti en la calle, levantarla y encerrarla en el calabozo durante más de 40, 60 días, detener a gays en las calles o a la salida de los boliches. Había toda una persecución, sobre todo que fue muy intensa en la década de los 60, y bueno, y esto tiene que ver un poco con todos estos daños físicos y psíquicos que ocasionaron estos edictos sobre estas personas, solo por el hecho de, como vos decís, de expresar, de sentir, de ser, digamos, una expresión de género o sexual distinta, ¿no? Entonces, bueno, creemos que frente a un daño que ha ocasionado el Estado, la obligación primera es reparar. Y si bien el Estado puede reparar con leyes, también tiene que reparar con dinero, digamos, ¿no? Y aun cuando le des dinero a estas personas que han atravesado estas situaciones, ese dinero no alcanza para recomponer ni recompensar tanta penuria y tantas violaciones que han sufrido, digamos, ¿no?
Sí, son violaciones, recordemos que son violaciones a los derechos humanos también, ¿no? O sea, tiene que ver con derechos humanos, justamente, ¿no? Va más allá de todo, ¿no? Así que sí, es lamentable como estas prácticas que se fueron generando a lo largo de los años realmente de alguna manera destruyen, ¿no?, la vida de seres humanos, de personas, más allá de los géneros, de las orientaciones sexuales, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, poder recalcar eso, ¿no? Que son personas humanas. ¿Sí?
Exacto.
Y bueno, como vos decías, no poder reparar, el dinero no jamás puede reparar, ¿no? De alguna manera quizá compensar en algún punto, pero hasta ahí nomás, ¿no? Porque imagínate, como vos decís, ¿no? Las experiencias tan dolorosas, el sentirse rechazado, el sentirse vejado en sus derechos, es algo que no se recupera, ¿no? Así que, bueno, bien por por estos logros y por estos proyectos que ustedes tienen.
Sí, nosotros, si hay gente que se quiere interesar por la campaña, pueden googlear Reconocer es reparar, que es el lema de la campaña en general, hashtag Reconocer es reparar. Estamos en Facebook, bueno, en Avosex tenemos una página, .com.ar, que también ahí van a poder encontrar material. Hay videos de compañeras que han prestado su testimonio, y bueno, es súper interesante, y es un proyecto que se ha trabajado con casi todo el arco de los movimientos de diversidad sexual de Argentina a nivel federal. Así que bueno, les invito a que si quieren ver más de la campaña puedan acceder por ahí.
Ahora, recién mencionabas tus diferentes intervenciones, ¿no? Desde tus comienzos de la militancia, tu participación en la ley de identidad de género, estas conquistas, estas leyes, y entendiendo que vivimos en una sociedad que estigmatiza permanentemente, ¿no? ¿Cómo ves la sociedad hoy y qué cambios le harías a esa ley de la cual fuiste partícipe necesario al tiempo de hoy, ¿no? ¿Qué cambió del 2002 a la actualidad? ¿Qué le cambiarías hoy y qué te hubiese gustado modificar aquello que aconsejaste en relación a los derechos humanos, ¿no? Y también teniendo en cuenta que uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos es la igualdad y la no discriminación, y que asiduamente vemos que estos preceptos se utilizan por la sociedad en la que vivimos.
Sí, exacto. Yo creo que no creo en esto de que las sociedades evolucionan, y tampoco creo en que hay momentos en que las sociedades están más preparadas para y otros momentos en que no. Digo porque cuando peleábamos por el tema del matrimonio igualitario, siempre los discursos, los discursos más conservadores, que terminan siendo los discursos antiderechos en definitiva, siempre sostenían lo mismo, ¿no? La sociedad no está preparada para discutir este tema. Entonces me parece que en ese punto, la verdad no tengo ni idea, digamos, no sé qué diagnóstico hacer de eso. Sí, lo que no creo es esa, en una suerte de evolución social. Lo que sí creo, digamos, que tienen que ver con luchas de los movimientos de diversidad sexual. Sí, en eso puedo decir que los movimientos sociosexuales en Argentina son movimientos que no solamente han visibilizado y han problematizado las cuestiones vinculadas con esto que vos decís de la discriminación, de la desigualdad, sí, de la desigualdad en el acceso a derechos y etcétera, sino que además han escrito, hay producción teórica, académica, que eso también es algo importante para destacar. Es decir, los movimientos de diversidad sexual siempre se los asocian con luchas que se visibilizan en las calles, pero también, por otro lado, hay toda una teoría, hay teorías escritas por gays, lesbianas, trans, digamos, que tienen que ver con problematizar conceptos que se han naturalizado por estos discursos hegemónicos, ¿no? Y esto para mí me parece que es sumamente importante, porque quienes, por ejemplo, se dedican a la academia o quieren escribir sobre, siempre citamos a autores que tienen esa relevancia, no sé, de autoridad, y siempre la mayoría son heterosexuales cis con privilegios, digamos, y nunca vemos las otras voces, ¿no?, que discurren ahí por cierta soledad o por espacios que no son tan transitados por
ahora, quienes. Pero estos autores, ¿se basan en un sustento científico a la hora de discriminar, estos autores hegemónicos?
Sí, porque hay miradas y perspectivas que digamos que están atravesadas por la estructura heteropatriarcal en la que estamos todos insertos, ¿no? Y en eso te condiciona tu escritura. Entonces me parece que una de las formas también de romper estos dogmatismos es también empezar a mirar, bueno, que estos movimientos de diversidad sexual también escriben sobre teoría, digamos, también escriben sobre no sé, en el campo en el cual yo me muevo, sobre doctrina jurídica, ¿no? Entonces me parece que es interesante, en ese punto sí los movimientos no solamente implican modificar sus propias estructuras de opresión, ¿sí? Por ejemplo, accediendo a derechos o logrando leyes como la reforma al Código Civil o la Ley de Identidad de Género, sino también son movimientos que operan para deconstruir en términos generales conceptos que se han naturalizado, categorías de análisis. Digamos, hay una contribución que es mucho más, que va más allá de la lucha por el derecho particular de ese, del grupo en sí. Y en eso sí lo que yo puedo decir es que los movimientos han logrado instalarse como verdaderos actores sociales para los cambios culturales, sociales y políticos, ¿no? Y en términos, digamos, de sociedad, y bueno, ahí ya no sé, digamos, porque no, como ya te digo, no me atrevería a decir que la sociedad hoy es más abierta o menos abierta o más evolucionada, ¿no? Porque no creo en esas descripciones. Digamos, me parece que hay todo una, siempre hay luchas, negociaciones, hay cuestiones que siempre se escapan y que siempre, digamos, se mantienen, las cuestiones conservadoras, las no, como medio complejo eso.
Claro, a nivel histórico, siempre, digamos, las luchas son prácticamente eternas, ¿no? Pasan siglos y recién se hace un avance pequeño, ¿no? Pequeño. Y así yo creo que vamos a morirnos todos y seguirán las luchas por ciertos derechos, ¿no? Y van a pasar generaciones y generaciones, y quizás es eso lo que uno debe delegar, ¿no? En las generaciones futuras, ¿no? Esa conciencia, ¿no? Para que siga la lucha por este tipo de derechos. Porque esto no es algo que se consigue un día para otro, ni de una generación a la otra, sino que la humanidad es, en parte, tarda mucho en crecer, ¿no? Y tarda mucho en adaptarse a las nuevas, digamos, conciencias, ¿no? Y yo creo que nada, esto es algo continuo, ¿no? Por algo es una lucha, ¿no? Porque es algo continuo que va a estar determinado en el tiempo, ¿no? Y que va a perdurar. Y bueno, creo que cuantos más seamos los que estemos dispuestos a luchar y a perseverar en esta igualdad, en esta equidad y en digamos, de alguna manera, visibilizar estas luchas, estos derechos, yo creo que, bueno, ahí creo que habremos ganado algo, ¿no? Habremos ganado algo como humanidad, principalmente.
Sí, exactamente. Sí, las generaciones que vienen ahora, sobre todo las generaciones más jóvenes, trans, travestis, las maricas locas, qué sé yo, son generaciones que nacen al calor de estas nuevas leyes, de leyes que si bien todavía a nivel institucional no han operado con grandes cambios, de a poco se van haciendo. Entonces, pero bueno, no es lo mismo nacer en un país sin una ley de identidad de género despatologizadora que nacer en un país sin una ley o con una ley que te patologiza. No es lo mismo nacer con edictos policiales que sin edictos policiales. Digo, tu vida ahí se estructura de otra manera, claramente. Eso sí, y sí concuerdo en que las luchas siempre se digamos, nunca se termina de luchar. Digamos, ni la reforma del Código Civil ni la Ley de Identidad de Género han sido ni puntos de llegada ni tampoco son puntos de partida, digamos, sino que son parte de un continuo de estas luchas por justamente de construir, desnaturalizar categorías que se han instalado desde hace siglos y que justamente son parte de estos discursos, que integran estos discursos de la iglesia, los discursos jurídicos, los discursos culturales o políticos más conservadores, ¿no? No por nada nosotros decimos que la heterosexualidad es más que una orientación sexual hegemónica, es un régimen, es una estructura, digamos, como el racismo, No, el racismo es estructural, es institucional, digamos, y en ese punto las luchas siempre van a permanecer, porque, digamos, ni los derechos son algo que te dan y se mantiene durante toda la vida, sino que, digamos, una política de Estado puede cambiar y de pronto dar una interpretación muy, muy conservadora y quitar derechos. Digo, no existen los derechos adquiridos, digamos. Como no existen los derechos adquiridos, las luchas implican estar constante, implican esto que vos decís, que estar en constante movimiento, ¿no?
Así es, Emi. Ahora situándonos un poco más en el presente, ¿no? Y digamos, precisamente en esta pandemia, ¿no? Que nos está aquejando a todos. ¿Cómo conjugás el COVID-19 con la diversidad sexual?
Sí, yo lo que creo es que la pandemia esta lo que nos está mostrando es algo que ya venía sucediendo y que quizás, digamos, ni los medios de comunicación le prestaban atención, ni tampoco ciertas políticas públicas que tienen que ver con el estado de hipervulnerabilidad, digamos, en las cuales están situadas las personas en el campo, digamos, de la diversidad sociosexual. Es decir, la pandemia lo que nos muestra es que hay un impacto diferenciado de acuerdo a tu clase, de acuerdo a tu género, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu de acuerdo a la raza, de acuerdo a tu orientación sexual. Es decir, hay un impacto ahí que difiere y que tiene mucho más impacta más fuerte, digamos, y se lleva más vidas por las condiciones estructurales en las que viven las personas, en las cuales está atravesado, digamos, ciertos factores de opresión que provienen, insisto, de la clase, de la raza, del género o de la sexualidad. Y yo creo que el COVID y el campo de la diversidad sexual lo que ha hecho es no solamente evidenciar esto, sino también empezar a poner realmente en juego esto de la interseccionalidad, ¿no? Como forma de hacer política. Si no podemos pensar las luchas antidiscriminatorias solo en función de un factor de opresión, sino que en nuestra vida cotidiana, digamos, inciden varios factores de opresión que nos desempoderan, digamos, ¿no? Nosotros no somos solo nuestra sexualidad, sino que también somos nuestra clase, somos nuestra raza, digamos, y en eso, digamos, este concepto de interseccionalidad tan trabajado por los movimientos negros y particularmente el feminismo negro, lo que muestra es que es necesaria la interseccionalidad como perspectiva de análisis y al mismo tiempo la interseccionalidad como una herramienta para armar políticas públicas en este contexto muy particular y acuciante que es la pandemia.
Bien, Emiliano, recordanos entonces, quienes quieran comunicarse con vos o contactarse con vos o con Avosex, contanos cómo pueden hacerlo.
Sí, Avosex, nosotros tenemos una página, avosex.com.ar, es Abogados por los Derechos Sexuales. También tenemos en Instagram, Abogados por los Derechos Sexuales, en Facebook, Avosex también, y ahí tenemos nuestro correo, nuestros teléfonos de urgencia y cualquier cosa. Y ahí, bueno, está la campaña Reconocer es Reparar, están las cosas que estuvimos haciendo y hacemos a lo largo de este tiempo en el que estamos activos. Y bueno, de ahí es el canal de comunicación.
Muy bien, Emiliano, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Quedamos en contacto para futuras y ojalá cada vez haya una sociedad que respete los derechos de todos.
No, bueno, el agradecido soy yo y nada, y como le decía Cintia, agradezco la invitación porque esto es parte también de esto que veníamos hablando de la lucha y de la militancia, ¿no? Que hayan medios de comunicación que puedan ser también, que transmitan, digamos, nuestras voces y permitan esta visibilización, ¿no? Así que, bueno, nada, el que agradece soy yo.
La concientización social es la clave para la transformación, ¿verdad?
Exacto, sí.
Muy bien, te agradecemos nuevamente.
Bueno, un abrazo, gracias.
Hasta luego. Y era la palabra de el doctor Emiliano Litardo, abogado en derechos humanos, docente de la UBA, activista legal, investigador, dándonos una clase, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual a nivel mundial, no solo en territorio porteño y en la República Argentina, con estas conquistas que se han ido incorporando en los últimos años, pero una sociedad que sigue discriminando y no puede entender cómo existe una diversidad, cómo el otro es diferente, es distinto, piensa de distinta forma, siente de distinta manera. Y bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Con esta sociedad en la que vivimos y esta discriminación constante, estos estigmas, estos rótulos que cada vez se hacen más fuertes y más presentes en nuestros ciudadanos, ¿no? En nuestra comunidad.
Así es, Roberto, y esto que hablabas, ¿no? Esta sociedad y esta humanidad que siempre tiende a dividir, ¿no? Y a separar y a catalogar, ¿no? Y a diferenciar y no a integrar, no a sumar, no a unir, ¿no? Yo creo, como decía el doctor, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con dogmas que han venido ya instalados desde siglos atrás y que todavía no se ha podido de alguna manera desnaturalizarlos, ¿no? Y desarmarlos, ¿no? Porque yo creo que esto es como una armadura, ¿no? Una armadura tan fuerte que a lo largo de los siglos se ha fortalecido, ¿no? Y somos muchos los que tendemos, ¿no? A luchar por los derechos humanos, ¿no? Y a luchar por los derechos de la humanidad en sí, ¿no? Y quizás poder entrar en esta conciencia, ¿no? De luchar, de concientizar, de visibilizar todas estas problemáticas, ¿no? Que tienen un trasfondo muy filosófico, muy histórico y muy estructural, ¿no? Tiene que ver sobre la base de la sociedad, ¿no? Está ya de alguna manera sostenida sobre esas bases, ¿no? Y cuando uno quiere quitar esas bases, esas bases que son tan sólidas y están tan aferradas, ¿no? A ciertas estructuras a nivel consciente e inconsciente de la humanidad, yo creo que resta mucho, ¿no? Resta mucho por hacer, restan muchos años, muchas generaciones van a pasar luego de nosotros para que pueda quizás llegar a modificarse, encontrar una cierta igualdad y una cierta equidad entre todos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, para eso falta, ¿no? Y creo que el presente sigue siendo un presente de lucha, un presente que siempre tiene que estar de alguna manera solidificado a través de lo que es esta constancia, ¿no? Y esta perseverancia en determinar cuáles son las luchas más importantes de este nuevo siglo y ellas, por supuesto, que siempre van a ser estas que comentaba el doctor y todas las que tienen que ver con los derechos humanos fundamentales.
Muy bien, ahora sí continuamos así nuestro programa.
Cuando te vayas de vacaciones, no olvides llevar en tu equipaje lo mejor de tu ciudad. Reporte Urbano. Un aporte al ciudadano. Reporte Urbano. Un aporte al ciudadano.
15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de Ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor.
argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y formá parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión, el multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, web radio, Orión TV, en duplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
El corazón de Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Hemos llegado al final de este nuevo programa, de este nuevo episodio aquí en territorio porteño. Nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 11 por acá, por www.radioorion.com.ar. Chau.